¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Una vida menos en Canarias, que aterrizó en A3 Player este pasado domingo. Mr. and Mrs. Smith, sí, sí, no es señor y señora Smith, es Mr. and Mrs. Smith, veremos cuántas veces lo decimos bien, en Prime Video, que llega junto a la serie de animación Hotel Hazbin. Sangre y Dinero, la primera parte de esta producción francesa en Filmin, la película de animación Orión en la Oscuridad, que llega a Netflix junto a Dinner Time Live, su primer programa en directo de cocina con David Chang. Yo soy CJ Nábolas y para hablar de toda esta cantidad de productos seriéfilos me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cuántos peces llevo haciendo la introducción ya? Madre mía, pues hoy promete.
Yo he dejado de contar en la quinta, te lo juro.
Uf, madre mía, no pasa nada. Mi día a día con streaming es exactamente igual. El pobre Juan aquí aguantándome una introducción de 30 segundos, llevamos 3 minutos para que logre hacerla entera. Vaya desastre.
Pero si es que no tenemos perdón de Dios, si es que no, pues no tendríamos que grabar a estas horas por la noche, que ya sabes lo que pasa siempre. Pues bendita edición mágica, bendita inteligencia artificial últimamente.
Ahí te quería ver yo, no, desde luego, vaya semanita de AUPA. Yo, mira que la semana de, la de Navidades evidentemente fue tranquila, pero la de Reyes dije, está todo parado, veremos a ver que esto luego a enero arranca, ya no solo en producciones, sino en la cantidad de eventos, la cantidad de cosas. Cuando estamos grabando esto, todavía no se ha celebrado la gran presentación de contenidos de Netflix, a la que acudiré en Madrid y que os contaré en Fuera de Series este domingo y también en streaming el mismo viernes en que podéis escuchar este programa. Pero vaya locurón de semana llevo de decir, bueno, y por duermo porque duermo y porque había horas, pero poco más, Juan, vaya locura de semana.
Sí, ¿no? Sí. Además, estábamos hablando la semana pasada. Bueno, la semana que viene no hay mucha cosa, total. Si es que uno se lía. Ay, que nos olvidamos de ver esta serie. Ay, que a lo mejor podemos hablar de esto también. Ay, que no sé qué. Ay, podríamos, realmente lo que podríamos hacer es ir adelantando screens de la siguiente semana, que son muchos, pero no lo hacemos. Los dejamos siempre pa última hora y así nos va viviendo al límite seriéfilo.
Problemas del primer, pero primerísimo mundo. O sea, que tampoco, no es una cuestión de daros pena, es una cuestión de que hacemos un poco de terapia, Juan y yo, cuando hablamos aquí, que no es la única vez que hablamos a lo largo de la semana, pero normalmente tenemos la tertulia pre y post partido. Igual deberíamos alguna de estas grabarlas para la gente de Fuera de Series Plus o algún rollo por el estilo, que yo podría estar divertido alguna de ellas mantenerla. En fin, precisamente una de estas series que nos llegó a finales de la semana pasada, el domingo, el día que habitualmente estrena sus producciones en la plataforma de streaming A3 Media, su plataforma A3 Player, fue Una vida menos en Canarias. En esta serie, una serie policíaca, una serie procedimental de toda la vida, de caso por semana, Luis Lacasa, un prestigioso inspector de homicidios de Madrid, se ve forzado a aceptar un traslado a las Islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas. Pero, sobre todo, a Naira, una carismática inspectora amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, formará un buen equipo y al mismo tiempo una complicidad que cuestionará sus férreas convicciones. Una serie creada por Fran Carballar, Enrique Lojo y Cuyo Rollo, producida por Plano a Plano, la productora de César Benítez, la productora, por ejemplo, en su momento del Príncipe, que ha trabajado muchísimo en su momento con Mediaset, pero también con todo el resto de cadenas en España, con dos intérpretes con muchísimo, muchísimo carisma en España, como son Ginés García Millán y Natalia Verbeke. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos para hablar de Una vida menos en Canarias.
No es la casa, inspector de policía.
Dos brillantes detectives.
Inspectora Neiroramas, unidad de homicidios de Tenerife.
Condenados a entenderse.
Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro a esa mujer.
Para descubrir al asesino.
Ese rollito condescendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepa.
Se han acostado juntos, eso explicaría muchas cosas.
Estamos ya de vuelta. Juan, hemos podido ver los tres primeros episodios de los cinco que inicialmente componen esta Vida Menos en Canarias, una serie que se estrena en A3 Player, pero que yo creo que el público objetivo clarísimo es el de Antena 3, el estreno en abierto de esta serie, que si hablábamos de que Galgos era en la Succession española, esto yo creo que es, sin temor a equivocarnos, podemos decir que es El crimen en el paraíso a la española.
Pero tal cual, además, lo que me llega a la siguiente pregunta, ¿por qué solo cinco episodios? O sea, no puede ser que ahora que se me ha acabado precisamente Crimen en el Paraíso y la sucesora, que siempre, bueno, el spin-off, que siempre se me olvida el nombre, llega esto y dice, no, solo cinco episodios, ¿no? Yo necesito lugares felices los domingos a los que recurrir antes de pensar que al día siguiente tengo que ir a trabajo. Y creo que esta serie pertenece a eso. Yo, cuando se anunció esta serie, pensaba que iba a ser otro tipo de procedimental totalmente distinto. Y ostras, yo me ha gustado mucho el tono. Sí que en el primer episodio se nota que todavía estaban ahí un poquillo verdes, hay alguna conversación en la que se nota que a lo mejor alguna cosa ha ido más deprisa de la que gustaría a la mayoría, pero aún así creo que han conseguido dar con un buen tono. Creo que Ginés está, a veces, en el segundo episodio, sobre todo, tiene esos momentos incluso detrás de los créditos, esos momentos graciosos, uh-huh. que creo que le pegan muy bien y creo que...
El segundo es maravilloso.
Creo que se aprovechan poco en estos tres episodios y me gustaría ver más de esos pequeños momentos porque creo que son momentos que muestran muy bien cuál es el tono de esta serie. Al final es... un lugar feliz, con dos inspectores que cada que enfrentados, pero juntos, pero que les darías un abrazo a cada uno realmente y que vienes a pasártelo bien, en el que tenemos artistas invitados y actores invitados cada semana. Tenemos, ahora se me ha ido el nombre, es que soy malísimo, en el segundo episodio, o no, en el tercero, creo que era que teníamos por ahí a la voz de Bruce Willis, que siempre uh-huh. se me va el nombre de la cabeza, soy lo peor. Pero bueno, en fin, lo que te decía. Y luego un grupo de secundarios que también no hacen más que arropar a estos principales. Pero bueno, pues una serie sin grandes pretensiones, con un lugar encantador que creo que a más de uno, sobre todo en ese primer episodio, le van a dar ganas de reservar en ese resort, porque la verdad yo lo vi y tengo ganas. No sé tú, pero yo estoy deseando de hablar con alguien para ver si nos invitan al rodaje de la segunda temporada y unos cuantos días en Canarias. Y no sé, realmente pues yo creo que es ese tipo de serie que tienes ganas de encontrarte un domingo, que has pasado a lo mejor todo el día, que si con familia, que si estás pensando ya en el trabajo, y es eso, necesitas ese rinconcito en el que desconectar y pasar un rato agradable con gente que con la que da gusto estar, aunque haya sangre de por medio.
Sí, Billón Paradise, a mí siempre se me olvida también, he tenido eso. Que buscar cómo era, que se llama el spin-off este en el que vuelven a Inglaterra, y luego Ramón Langa, es el actor que sale en el segundo episodio, que transcurre en un...
En acuario.
Un acuario, a mí me recordaba mucho porque estuve este verano en el Oceanographic de Valencia y este es una estructura similar, más pequeñito del Oceanographic, que es monstruosísimo, pero lo tenemos. El tercero, por ejemplo, transcurre en la Universidad de La Laguna, que yo he tenido la oportunidad de ir. A mí, en las Canarias, yo, claro, viniendo de Alicante, es un sitio en el que nunca era un destino que a mí me apeteciese especialmente, porque al final el sur y la playa, la temperatura no es exactamente la misma a lo largo de todo el año, pero la tenemos. Pero yo he visitado tanto Las Palmas como Tenerife como La Laguna y tengo que reconocer que me han encantado. O sea, son sitios en los que yo no pensaba que me iban a gustar tantísimo. No está en la parte más turista de sol y playa o de juerga nocturna y cosas similares, pero tanto Las Palmas como Tenerife y luego La Laguna, toda la parte histórica y que fue invitado además para dar una charla sobre podcast en la universidad, fue un lugar que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Y yo creo que esa es parte del encanto que tiene la serie, aquellos que hayan visitado Canarias o que quieran visitarlo sirve desde luego como agencia de viajes, y no sé cuánto habrá puesto el gobierno canario más allá de las exenciones fiscales, que es parte de la razón por la que se os ha rodado allí sin ningún género de dudas, pero sirve, como exactamente igual que decías tú, es decir, si White Lotus hecho por ese resort de Huagawai en la primera temporada y ese resort en la segunda, el resort, las búsquedas que va a haber de ese resort que vemos en el primer episodio, no tengo ninguna duda que eso va a tener overbooking, no os digo este verano, sino a lo largo de todo el año, o sea, como la serie funcione bien y se vea, y yo creo que esto en A3 Player se va a ver, pero en Antena 3 sin ningún género de duda, 1,5 millones, 2 millones de espectadores, la serie va a tenerla, eso es un lugar ideal, desde luego, para descansar por lo que vemos en la serie. Una serie que, como decía Juan, tiene muy claro lo que es, tiene muy claro el tono, tiene los mejores guiones del mundo. Esto no es True Detective, ni quiere ni pretende serlo, ni es mero Fistown, ni es The Wire,
por supuesto.
Efectivamente, se apoya muchísimo en el carisma de ellos, de estos dos personajes, en ese pez fuera del agua que interpreta Ginés García Millán, de alguien madrileño, muy de ciudad, muy de centro, muy de odio a la playa, y que de repente llega a Canarias y que de repente todo va mucho más lento, mucho más pausado, en el que eso de pedir cosas a que se hagan de hoy para mañana y tiempo, que esto requiere su papeleo y que no estás en Madrid, es que ya no es que nosotros no queramos, es que no nos van a hacer ni puñetero caso. Tú sabes lo que va a llegar esto en que llegue a la península, es que esto no va a ser exactamente igual. Y esas cosas con actores locales y unas tramas que están bastante bien todas ellas, y con bastantes sorpresas. Sí. Y mira que es complicado hacer un procedimental episodio por episodio que te sorprenda. A mí, yo confieso que el giro, los giros que tiene el primer episodio me sorprendieron. El segundo quizá un poquito menos, es el que más me vi venir del principio, pero el tercero también me sorprendió la idea. Me pareció una idea bastante brillante, como decía Juan, con actores secundarios, una serie para aquellos que os gustan o que os han gustado las series españolas, que os gustan las producciones españolas, que os gusta ver ese tipo de elencos con el que todos hemos crecido viéndolos en cine o en series, creo que es una serie absolutamente ideal. De verdad que es una serie que no te engaña, te da lo que te promete desde el principio.
Sí, además es ese tercer episodio con todo ese lenguaje meta del género, todo ahí mezclado con los libros, las portadas de los libros de este tipo de casos. Yo estoy encantado, y además estoy encantado de este revival de series de asesinatos. Creo que empezamos con ese solo asesinatos en el edificio. Hemos seguido con la serie de Sketch Times con Poker Face. Dios mío, qué cabeza tengo. Lo de grabar a estas horas siempre pasa lo mismo. En breve llegará también esta muerte y otros detalles, que llegará de la mano de Disney Plus, que ya se está emitiendo en Estados Unidos, ya he visto algún episodio y está fantástica. Y Crimen en el Paraíso. Este tipo de revival de asesinatos y tal, creo que es una serie que, no sé tú, pero me da sensación que había quedado un poco en el olvido, y poco a poco parece que todo el mundo empieza a apostar por ellas, y al final es que a todo el mundo le gusta un buen asesinato, y no solo, claro, no solo de True Detective podemos vivir, tiene que haber también asesinatos para ver en familia, y esta es una serie de asesinatos totalmente para ver en familia. Tal cual. Totalmente. Y yo estoy encantadísimo. 5 episodios, hemos visto 3, son 5. Sé ya que se me van a quedar cortos. Yo, una temporada de 10 episodios, 8 episodios, sería lo suyo. Que funcione, que la gente la vea, que de verdad, que es que está muy bien, que los episodios se pasan volando, que renueven. Esto tiene que renovar porque necesitamos más momentos felices los domingos.
Totalmente. Y yo creo que tiene el tercer episodio. A mí la temática se me ha gustado. Como decía Juan, es una convención de novela negra que ocurre ahí en la Universidad de La Laguna. Y a partir de ahí hay una muerte y un asesinato que tienen que descubrir qué es lo que ocurre con él. El personaje de García Millán tiene una deficiencia visual curiosa con la que hacen bastantes juegos, de las pocas cosas en las que experimentan a la hora de grabar, que no voy a revelar porque no lo comentan, y yo creo que es bastante atractivo el cómo lo utilizan, no en todos los episodios, en alguno de ellos. Aparece también su hija, que está viviendo en Canarias y con la que renueva la relación después de mucho tiempo sin estar juntos. Tenemos otros personajes dentro de la comisaría. La comisaría jefe es un personaje maravilloso, también en la línea de estas comisarias jefes que tenemos últimamente, de los que los americanos dicen no nonsense, de déjate de chorradas. Esto no funciona así. O sea, aquí mando yo, haced lo que queráis, pero no me compliquéis la vida y resolver el caso, que me están buscando todo el mundo las cosquillas. Creo que tiene, lo que os decía antes, un gran planteamiento de tenemos muy claro desde el primer episodio qué es lo que queremos ser, te vamos a plantear. La serie evidentemente vive por la relación de Natalia Verbeke y de Ginés García Millán, y ellos dos están, pues, como podemos imaginarlo, y tienen pinta de habérselo pasado muy, pero que muy bien en el rodaje de la serie. Así que, de verdad, un divertimento. Yo creo que es una serie que le dije a mi padre, tienes que verla, porque yo creo que esta te va a gustar mucho, junto con varias que nos van a llegar en el futuro. Por ejemplo, Detective Touré también parece que va a ir por esa línea en la producción de televisión española, que espero que veamos a lo largo de estos próximos meses. Y sí, este revival de, después yo creo también de la pandemia, después de tantísima cosa complicada y oscura y sórdida, de queremos también tener series de las de toda la vida en la que desconecte durante una hora, vea actores que me gustan, vea tramas en las que me puedan sorprender más o menos y pase 40, 50 minutos entretenido delante de la televisión o en mi móvil o en mi tableta o donde corresponda.
Sí, totalmente. Y al final me gusta mucho esa resolución de los casos un poco a lo Jessica Fletcher, reuniendo a la gente, señalando un culpable. Creo que le sienta genial a este tipo de series y con muchas ganas, la verdad, de seguir. Y precisamente seguimos con otra serie que llega este mismo viernes, de la que ya tenéis un Razones para Ver dentro que estrenamos ayer. Hoy es viernes, desde ayer ya lo tenéis disponible, sobre Mr. and Mrs. Smith, la serie de Prime Video que ha llegado esta semana, esta nueva versión de la serie de los 90, de la película de Angelina Jolie y de Brad Pitt, de la cual ya se ha estrenado toda la temporada completa. Y mira que yo de esta esperaba que tuviéramos semana a semana. Ahora hablamos un poquito más, y cuya sinopsis dice lo siguiente. Dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una lujosa casa en Manhattan. ¿Cuál es el truco? Nuevas identidades en un matrimonio concertado como Mr. John Smith y Mrs. Jane Smith. Ahora que están casados, John y Jane deben llevar a cabo una misión de alto riesgo cada semana, a la vez que se enfrentan a un nuevo hito en su relación. Esta complicada mentira se retuerce aún más cuando empiezan a tener sentimientos reales el uno por el otro. ¿Qué es más arriesgado, el espionaje o el matrimonio? Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
Soy Jane.
Yo, John. Tarjeta del banco, certificado de matrimonio. ¿Estamos casados?
Sí, eso parece.
No dijeron nada de emparejarnos hasta la última entrevista.
Es lo que hacía el KGB antes. Es más discreta una pareja.
Qué romántico.
¿Y a qué os dedicáis los dos?
Software,
ingenieros.
Inyectadle una sola dosis, que no haya bajas.
¿Qué? ¿Creéis que si la empresa no os hubiera emparejado, seríais compatibles? ¡Eres un
infantil!
Estás
en un refugio que he construido yo. Yo he encendido el fuego y te he traído el pescado.
Refugio, comida, fuego, agua. No.
¿Puede?
Trabajo, la vida, el dinero y el amor son parte del mismo proyecto.
Antes has dicho que me querías.
Sí, ¿y tú también?
Porque creía que íbamos a morir.
O sea que no es verdad.
No, es cierto.
Qué guay.
No hagas eso.
Lo siento.
Solo es un trabajo, ¿sí? No os jugáis la vida. Ahora mejor.
Bueno, CJ, creo que esto era una de las grandes series anunciadas y requete anunciadas desde hace más de un año, yo diría que 2 años desde que supimos del proyecto. Donald Glover, uno de los niños bonitos ahora mismo de Hollywood, todo el mundo quiere trabajar con él. Y como decíamos, es que hasta en la propia sinopsis decía semana a semana, pero se suelta todo de golpe y además es que es cada episodio un caso distinto. Es ideal para hacer un episodio semanal y sin embargo la tenemos todo de golpe. Qué bien, porque así nos pegamos el atracón y la disfrutamos, porque es que como las pipas. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué conocías del proyecto? ¿Y qué te está pareciendo? ¿Qué te ha parecido?
Conocía todo el proceso desde que se anunció inicialmente una serie que iba a colaborar Donald Glover junto a Philip Waller-Bridge, el primer proyecto que iba a tener la autora británica después de ser encumbrada por Hollywood con todos los premios habidos y por haber por la segunda temporada especialmente de Fleabag. Iban a colaborar en esta adaptación, que era una cosa que sonaba muy rara. Philip Waller-Bridge sale por diferencias creativas de la serie y finalmente Donald Glover capta a Francesca Sloan, que había escrito ya alguno de los episodios de Atlanta, para co-crear conjuntamente esta serie en la que están prácticamente todos los colaboradores habituales de Donald Glover, empezando por Hiro Murai, que dirige los dos primeros episodios aquí, que dirigió 20 y tantos en Atlanta. Está su hermano Stephen, tanto en la producción ejecutiva como en el guión, que también escribió varios guiones de Atlanta y un largo etcétera, tanto de guionistas como de directores, como os digo, que trabajaron con él en esa maravillosa serie de FX y que aquí podemos ver ya completa en Disney Plus. Yo no sabía qué esperar inicialmente, sí que suponía que nos iba a sorprender, por cuanto que cuando Donald Glover habló un poquito de la serie en una entrevista que le hicieron de estas extensas, de estos perfiles americanos de profiles que le hicieron a mediados del año pasado, primeros del año pasado, ya el tiempo se me escapa, y comentaba que si se metía en esto era para hacer algo diferente, y yo creo que lo ha conseguido. Venimos de hablar de cómo Muerto en el Paraíso y especialmente Poker Face en Estados Unidos habían traído o habían revitalizado el género clásico de las series de detectives de Colombo, de ese se ha escrito un crimen, modernizándolas pero manteniendo ese espíritu de un caso por cada uno de los episodios y luego una trama global horizontal que permea de alguna forma toda la temporada. Eso es lo que nos trae este Mr. and Mrs. Smith temporada 1, y esto no lo digo yo, sino que es que el tráiler oficial de Prime Video se llama temporada 1, lo cual no quiere decir que haya temporada 2, pero sí os digo que aparece en el tráiler oficial, cuando veis simplemente el título pone temporada 1 y espero sinceramente que sea así.
Sí, sí.
Esto es una revitalización del género de espías que tuvimos en los años 50, 60 y 70, especialmente en Estados Unidos. Misión Imposible es la que puedes pensar originalmente, pero también teníamos El Santo, teníamos Espía contra Espía, que es lo primero que hizo el absolutamente innombrable a día de hoy Bill Cosby, pero es una serie que funcionó muy bien allí, y tantas otras que teníamos, que ya hemos tenido una forma modernizada con Slow Horses, esa adaptación británica. Hablando de británico, por ejemplo, también teníamos Los Vengadores y una cosa muy diferente que es El Prisionero, ¿no? Esa locura que hizo Patrick McGoohan. Pero en un género que a día de hoy lo que hemos tenido son sobre todo adaptaciones de miniseries, de novelas de John le Carré y de cosas similares. Si quieres lo que hizo Krasinski recientemente con Jack Ryan, que no deja de ser una cosa más o menos habitual de una temporada completa para contar toda la historia de una novela. Pero aquí lo que volvemos es a un caso semanal en el que hay un planteamiento inicial. El planteamiento del primer episodio es lo que comentaba Juan. Ellos son captados por una agencia de la cual conocemos muy poquitas cosas inicialmente. Una agencia que los quiere trabajando los dos juntos y haciéndose pasar por un matrimonio viviendo conjuntamente. Unas misiones que le llegan a través de una especie de teléfono móvil de alguien que no conoce lo que es, si es hombre, mujer o calamar, que le llaman Hi-Hi, porque siempre que él les habla inicialmente dice Hi-Hi. En el principio, que les plantea la misión muy rollo Misión Imposible, y a partir de ahí, ¿por dónde salen las cosas? Pues esto, queridos míos, es Donald Glover, así que puede salir por cualquier lado. Tenemos una serie absolutamente hilarante de tener que pararla dos o tres veces, de morirme de risa en las conversaciones de ellos, en un humor muy negro y muy macabro por ciertos momentos, pero muy de situacional y de escenas. Todos los tipos de humor, y es lo mismo que ocurría en Atlanta. Si visteis Atlanta en su momento, es el tono que normalmente tenía la serie. E igual que esa gran obra de Donald Glover y de su equipo, que siempre te va a sorprender. Yo creo que no hay ningún episodio de ellos en el que no tienes un momento de sorpresa. No sabes nunca lo que va a ocurrir. Puedes tener una idea, pero no sabes nunca lo que va a ocurrir. Y luego, lo que te permite el formato, lo hablábamos anteriormente con Una Muerte Menos en Canarias, es tener un elenco de personajes, no secundarios ni cameos, sino de estrellas invitadas, lo que toda la vida ha sido la estrella invitada del episodio. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3. Muchos de ellos lo vemos en el tráiler. Si buscáis las críticas o buscáis cualquier cosa, lo veréis. Y si no, que os sorprendan. Y luego lo que vamos a tener siempre es un giro de guión en cada uno de ellos. Y vamos a tocar de todo. Tendremos momentos en los que habrá 10 minutos dos personas hablando en una habitación, momentos de persecuciones, momentos de tiroteos, momentos de explosiones, Y luego la trama horizontal aquí fundamentalmente es esa relación de ellos dos y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo desde el primer episodio. A mí me ha parecido pues una idea absolutamente brillante. Creo que es una serie que si veis el primer episodio la vais a devorar el fin de semana. Es ideal para verla durante este fin de semana. Y una serie de la que, Juan, tenemos que hacer un review cuando termine para la semana que viene, sin ningún género de dudas.
Yo, vamos, a topísimo con eso. A tope no, a topísimo. Para que la gente se haga un poco la idea en la cabeza, porque yo creo que más de uno va a ver esto de Señor y Señora Smith y va a tener en la cabeza la película de Brangelina de su momento, que al final, que bueno, que estaba bien, pero yo creo que acabó decepcionando un poco, ya sea por el tono, incluso ese tipo de espías demasiado fantasioso y tal. Pues, digamos, aquella película es a esta serie, o esta serie es a esa película, lo que el James, decíamos el otro día, lo que un poquito, lo que el James Bond de Pierce Brosnan era el de Daniel Craig. Ese cambio de tono que pasamos de un espía con muchísimos más gadgets, aventurero casi fantástico en las últimas películas de Pierce Brosnan, sobre todo, a algo más realista, más aterrizado, más crudo. Ese tipo de acción también, de persecuciones, de tiroteos. Como tú decías, tenemos artistas invitados en todos los episodios, alguno, no vamos a decir quién es, pero incluso alguno con sabor a Made in Spain. Para que os hagáis una idea, o sea, realmente es que yo creo que estaba medio Hollywood deseando que la llamada siguiente de su teléfono fuera Donna Glover para decirte vente a la fiesta que nos lo vamos a pasar bien. Y que ya tenemos, lo decíamos también, me encanta el inicio de la serie porque son, te presenta a dos espías que ya que podría ser lo que les acabe pasando a nuestros protagonistas en un futuro. Y en esos primeros 5-10 minutos ya tienes todo el tono de la serie y ya sabes cómo es. O sea, realmente sorprende el tipo de acción, es seca, es brusca, es de aquello que duele verlo en pantalla y que te sabe hasta mal y todo. Y luego el final del primer episodio, yo creo que te coge luego a partir de ahí, te lleva de la mano de una manera más o menos tranquila, te va presentando los personajes y tal, hasta que llega un momento en el que todo estalla de una manera brusca, violenta, y te hace saltar las alarmas y hace que tengas ganas de ver el siguiente episodio. Y luego tenemos episodios súper, súper distintos uno del otro. Tenemos otro, por ejemplo, conocen a otra pareja casada en el que hay poca acción realmente. Cuando estalla la acción también es lo más bestia, descarnado y sangriento que puedes ver. En otro episodio tenemos una de las mejores persecuciones en un sitio espectacular que puedes ver en una serie de televisión. Además, todo está grabado con un gusto exquisito. La cinematografía le sienta estupendamente bien a esta película. Esos tonos oscuros, esos sepias en algunos casos, esos tonos más apagados que me recuerdan un poquito a alguna de las películas de Craig, precisamente de James Bond. Creo que eso está, es maravilla pura para deleite visual y auditivo de todos. Y luego los tiroteos, es que está todo muy bien filmado, está todo el mundo muy bien, todos los secundarios, todas las tramas. Y nos deja en un punto en el de que yo no sé si he firmado una segunda temporada, pero la quiero para ayer.
Yo sí te digo lo que oficialmente dice desde luego Premedio, que es primera temporada. Yo creo que es dinero. O sea, yo otra de las cosas que se nota es que hay dinero, porque cuando han querido rodar en tal sitio, pues se han ido a tal sitio a rodar. Esto es exactamente lo que ocurría. Lo que ocurría con las tercera y cuarta temporadas de Atlanta cuando se vinieron a Europa, o lo que ha ocurrido recientemente con The Bear en la segunda temporada. Y luego yo sí que quería poner el punto en Maya Erskine, porque al final yo creo que es la cosa más complicada que había, de llegas para sustituir a Phoebe Waller-Bridge en la interpretación, vas a tener que estar en muchísimas escenas junto a Donald Glover, y ella se mantiene muy muy bien. Una Maya Erskine que es especialmente conocida en Estados Unidos por muchísimas voces que pone en series de animación, que tuvo una serie en su momento que no ha llegado aquí a España llamada Pen 15, que fue adorada por la crítica americana. Yo recuerdo a Daniel Feinberg hablar maravillas de ellas, y es una de esas extrañas series que está inédita en nuestro país, y es alguien que tiene que dar ese punto de creerte que es lo suficientemente atractiva para Donald Glover, que no es especialmente sencillo desde el principio. ¿Te crees esa parte de que puede ser seductora al mismo tiempo que puede ser alguien que tiene las ideas muy claras, que está haciendo esto simplemente por dinero, y poder compaginar todas esas cosas no era una cosa especialmente fácil de poder hacerlo? No hay tantísimas actrices que puedan combinar todo eso, y de verdad que quiero comentar muchísimo lo bien que lo hace y la química que tienen ellos dos desde el minuto cero que se conocen en el ascenso. O sea, yo creo que es una serie que ahí lo han clavado en el casting y es que podía morir, porque si eso no encaja desde el principio, la serie se te cae con todo el equipo desde el primer momento.
Hombre, eso que tú dices, es que hay mucha química, ¿no? En los primeros compases de la serie, que te dice, no, primera regla, no nos vamos a acostar juntos. Bueno, la trama ya te dice que sí, la sinopsis ya dice que sí, pero es que vamos, es que tú ves que lo están diciendo y dices, no, o sea, química hay mucha. Y no sé, yo creo que poco más que decir. Yo tengo ganas de hablar de los episodios con spoiler, porque es una serie que dan ganas de hablar de los sitios a los que viaja. Hablábamos a veces de esas series de espías, de la de John Krasinski, de ese Jack Ryan, de lo caro que era esos viajes por el mundo, que nunca sabíamos si a Amazon le salían las cuentas, pero ostras, aquí yo creo que luce más todavía que en esa serie, porque John Krasinski se iba a rodar a no sé qué punta del mundo, pero se metía en un taller de coches que podía haber estado grabado a la vuelta de la esquina perfectamente. Y hombre, pues que te gastes los dinero para eso, gástatelos como se los han gastado en Mr. and Mrs. Smith, que luce muchísimo más.
Totalmente.
Y luego me encanta al final eso de somos un matrimonio o somos espías, nos estamos conociendo, no confío en ti, no confío en ti. Me gusta mucho esos pequeños ejemplos de, oye, pero ¿por qué has comprado esto y no me lo has consultado? Como a lo mejor una conversación que podría tener alguien con su pareja. Y, bueno, pero es que somos espías, es que esto tenía que estar aquí por si acaso. Ya. Pero es que pasa, ¿que no confías en mí? Pues ese tipo de conversaciones, de dilemas, y no sé, pues uno que tiene más aspiraciones, el otro que quiere una vida más familiar, y esas cosas son las que van chocando, que dirías, esto no tendría que estar en una película de espías, tendrían que ser súper profesionales, pero no, aquí está todo mezclado, tiene todo el sentido y funciona a las mil maravillas.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Vamos ya con Sangre y Dinero, el estreno de este martes, de martes de Filmin en la plataforma española, una serie francesa, una serie que nos dice que dos delincuentes de poca monta del barrio de Belleville, en París, se reúnen con Jérôme Attia, un niño rico adicto al póker y a las finanzas, para organizar un fraude millonario con IVA sobre el impuesto de carbono. Basada en historia real tras el colosal y polémico fraude millonario sobre este impuesto, conocido como la estafa del siglo en el país vecino, escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
$1 billón. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI. Los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros que atracar un banco.
¿Por qué creen que timadores se meterían en el mercado del CO2? No es oro ni cocaína.
¿Es eso lo que te pone ahora? ¿Las estafas? ¿Los gángsters?
Un fraude de 2.000 millones en menos de 3 meses.
Venga.
Simón Benachter, director del SNAJ, el nuevo servicio de aduanas judiciales.
Y Estamos ya de vuelta. Este martes se estrenarán los 6 episodios iniciales de esta serie. La segunda parte se estrenará el próximo 26 de marzo. Esto que últimamente está ocurriendo, también Sky Showtime ocurría también con Los Enviados, exactamente lo mismo. Una cosa rarísima en cuanto a estreno. Yo no sé si es de ventanas, de que han decidido que aquí sí funciona bien. Netflix no lo ha hecho con muchísimo. Es la que debutó con esto, no lo hizo con Stranger Things, no lo hizo con The Crown en alguno de los momentos, lo ha hecho con varias, sobre todo finales, y históricamente Breaking Bad, y también Los Sopranos hasta cierto punto, que la separó en dos. La última temporada,
Mad Men.
Realmente sí, es cierto, Los Sopranos realmente eran dos temporadas, pero por motivos salariales, que al final si no dabas una temporada mayor no incrementaban los sueldos, entonces se dijo que era la misma. Pero es cierto que ahora se está planteando, parece que desde el principio así. Una serie, como os digo, creada por Jean-Baptiste Delafont, Xavier Giannoli y Antoine Lacomble, 50 minutos por episodio. ¿Qué conocías de la serie, Juan, y qué te has encontrado con ella?
Yo conocía realmente poco de aquello de mirando a ver de qué hablamos y miramos en el calendario qué es lo que había y entramos a ver los screens de Filmin, porque Filmin los facilita súper, súper bien siempre. Y conocía un poco toda la historia que cuenta un poquito, que es que, digamos, si una empresa contamina demasiado, tiene hasta un tope de contaminar y entonces yo le pago a otra empresa que no contamina tanto su derecho a contaminar y entonces así, digamos, contamino más. Pues en esa transacción de yo te compro tu derecho a contaminar es un poco de donde sale esta historia y como unos gamberros, pues con el IVA de esas transacciones es con lo que defraudan a, digamos, a la hacienda francesa y al gobierno francés y se llenan los bolsillos. Creo que, a diferencia de otras adaptaciones que se centran en más en los criminales, que también, porque nos va contando la historia de estos criminales, como a lo mejor sería en El Lobo de Wall Street, creo que aquí nos dan más el punto de vista desde la policía, de cómo desentrañan, digamos, toda esta red de empresas y todo, y nos lo cuenta de una manera, yo creo que ultra... Es que, claro, muy realista, como casi un ultra documental, algo así, y nos va explicando realmente paso a paso. Me recuerda un poquito a la película Spotlight, aquella que ganó el Oscar hace unos pocos años, uh-huh. En el que te lo va contando todo muy, muy mascado también. O sea, si hay gente que se queja de que Christopher Nolan explica demasiado las cosas, igual esta no es su serie. Pero si no se importan, porque es que realmente es lioso. Es que hasta incluso, yo creo que es el mundo de las finanzas, creo que es lo más lioso de explicar que puede haber en una película o en una serie, y aquí lo consiguen, eso sí, dando mil explicaciones, repitiendo a veces de más algunas cosas y algunos dibujitos, algunos esquemas que hacen, lo repiten más de una vez, pero en el que todo el mundo está muy bien. Me ha recordado mucho al estilo de películas que a veces hace Steven Soderbergh o Michael Mann, sobre todo. El tono creo que es muy Michael Mann, incluso la cinematografía y todo. Y ostras, yo no sé, estas historias... La serie se llama Sangre y Dinero. Dinero se ha visto mucho, sangre poquita. Yo creo que la segunda parte llegará a la parte de la sangre porque es la que menos se ha visto en estos primeros 6 episodios que hemos podido ver enteros. Y no sé, muy bien, creo que todos los personajes, sobre todo los enemigos, creo que también representan a diferentes roles sociales, digamos, enseñan que esto fue una estafa que atravesaba realmente todos los estratos de la sociedad. O sea, cuando te explican quién es al que se le ocurre la idea y todo, no dejas de alucinar de los modos operandis y de lo espabilada que es alguna gente para hacer el mal y robar a diestro y siniestro.
Yo, vamos a ver, la serie, yo la primera noticia que tuve de ella fue en el ranking que hace todos los años Lorenzo Mejino de sus series internacionales, estaba en el puesto número 2. Y a partir de ahí yo leí la sinopsis, lo que contaba él sobre la serie, y que es una serie francesa. Y yo siempre he sido muy francófilo, el idioma francés es lo que más me gusta, tiro mucho. Y al final esta cosa que siempre nos ha ocurrido de, quizá en el cine, más allá del tópico y del meme de la comedia que arrasó en Francia o de la comedia de tanto éxito en Francia, es cierto que estamos muy separados y que al final, durante muchísimo tiempo, no nos han llegado sus series ni sus películas, en muchos de los casos. Filmin es quizás la que está haciendo mayor labor por esta, y en una serie que lo tenía todo para que me gustase. O sea, una serie francesa, una serie que Lorenzo me decía que estaba muy bien, una serie con Vincent Lindon, porque nuevamente, al final, yo los actores y actrices francesas conozco cuatro, pero a Lindon sí que lo he visto en varias cosas, y una serie sobre finanzas por un lado y sobre una de esas muestras de cómo cuando tú quieres hacer una legislación, pues te puede salir por cualquier otro sitio y cómo el ingenio humano es muy superior al de cualquier legislador en muchas de las ocasiones. ¿Tiene tonos de Billions? Tiene tonos de Billions. ¿Tiene tonos de Industry? Tiene tonos de Industry. Todo pasado y remezclado y mantido por la Turmix francesa, que al final, pues como todo hijo de vecinos, son diferentes, porque los yanquis no roban ni estafan igual que los británicos, ni lo hacen igual que los españoles, ni lo hacen igual que los franceses, que tienen ese y en ese cuá, que al final, pues eso, lo mismo que vimos en Cristóbal Valenciaga y que veremos dentro de nada en The New Look. Porque para estas cosas, pues es como los italianos son todos guapos, pues los franceses tienen siempre ese tono diferente y de hecho. A mí estas historias de cómo una legislación de esta, nuevamente del meme de no se podía saber y decir es que iba a pasar, es que cuando tú montas este tramado, alguien va a ver listo, que va a encontrar el hueco y no vas a hacerlo, ha ocurrido con todas las cosas de hidrocarburos, ha ocurrido con siempre, nos enteramos cuando nos enteramos y tiene que haber alguien, pues eso, tú decías que no había sangre, pero dinero hay es puertas, porque había mucho dinero en todo el resto de carbono. Que ya no te digo a pie de calle, es que en el, yo le preguntamos a 100 personas por la calle, en el, quitando el momento que fue el escándalo en Francia, de esto cómo va, y nadie tiene ni puñetera idea de qué ocurre, de qué va, ni por supuestísimo las cifras, ya no te digo el número concreto, sino el orden de magnitud del dinero que se puede mover en un salón de estos. Sí. Y es de eso de descubrir de, queridos, así es como funciona el mundo Facundo, esto es lo que hace cuando haces una legislación sin conocer que luego somos personitas y somos humanos todos y no somos abejas laboriosas y que estamos con la cabeza abajo. No, esto no funciona así. Con ese planteamiento inicial, es que era muy complicado que esto no me gustase, Juan. O sea, era tremendamente complicado que esta serie no me fuese a gustar.
Pero es que además la serie se ve en un pispás, o sea, creo que la mezcla el café de drama, de suspense y luego de un poco de exploración de la psique humana también, incluso con ese punto de vista sobre el capitalismo desenfrenado que tiene, creo que es que engancha y no puedes dejar de darle a siguiente episodio, porque es un poco atípico realmente, es que parecen dos temporadas de 6 episodios más que una de 12 realmente, que es lo que es, no sé si es en Francia se han emitido los 12 episodios seguidos.
Yo creo que no.
Pero aquí lo recibimos en dos partes y ostras, es que, y lo que tú decías, vamos, aquí nadie investiga como los investigó de francés, eso sí, luego tienen los mismos problemas, que cada vez que tienen que hablar con una agencia distinta no se coordina ni el tato, eso pasa aquí, pasa en Francia, le pasa a los más guapos y a los que tienen más dinero. No sé, yo hubo una serie de la que conocía poco realmente y una grata sorpresa, disfrutona como pocas últimamente. Es que la gente se va a reír, pero dicen, oh, la nueva serie de la semana, ¿no? Si es que vamos a tener que empezar dentro de poco a decir la serie del día. Es la mejor serie de hoy. Mañana será otra, pero hoy es esta.
Sí, en Francia se estrenó exactamente igual. La primera parte se estrenó el 16 de octubre, perdóname, los 6 primeros episodios, y el resto en IMDb solamente me pone que se estrenó en otro momento del 2023. Entiendo que ya se ha emitido todo allí. No sé quién la tendría. Voy a ver si lo puedo encontrar, quién la hizo la distribución o quién la emitió allí en Francia, Canal Plus. Pues mira, Canal Plus que ha decidido hacer exactamente lo mismo.
Sí, pues lo que os decía, tenéis ya en Filmin la primera parte completa, 6 episodios, 50 minutos, de verdad, que no os parezcan largos, porque es que en un fin de semana os merendáis los 6 episodios, pero tan, tan ricamente. Una serie creo que se puede ver en familia, aunque trate de temas de verdad que no suene complicado. Todos los temas financieros y tal, porque está muy bien explicada, te explica muy bien lo que van a hacer, porque además es con algo, creo que bastante, relativamente sencillo que todos conocemos, que es con el IVA de las cosas. Pues eso es con lo que, porque seguro que más de uno ha pedido una factura sin el IVA, pues ahí, por ahí va un poquillo la cosilla, pero no. Y pasamos ahora a otra serie, rescatamos una serie de animación que se estrenó el pasado 19 de enero, que ya se han emitido 6 de los 8, en Prime Video. Hablamos de Hazbin Hotel, el hotel de las viejas glorias, una serie de animación musical de la que yo no conocía, no daba un duro por ella cuando la vi dentro de Prime, y que me tiene loquísimo, me tiene encantadísimo, y cuya sinopsis es la siguiente. La hija de Lucifer abre un hotel de rehabilitación para ofrecer a los demonios la oportunidad de redimirse. Su fin, establecer una vía no violenta de reducir la superpoblación en el infierno. Escuchamos su tráiler y hablamos de El Hotel de las Viejas Glorias.
¡Colita, pecador descarriado! ¿Te gustan la sangre, la violencia y la depravación de cariz sexual?
¡Ay, papi!
¿De verdad esperas que memorice todas estas gilipolleces?
¡Pues claro que sí! ¡Por eso estás en el infierno! ¿Qué me dirías si existiese un lugar donde alojarse en el que no hay nada de eso? ¡Bienvenido al Hotel de las Viejas Glorias! ¡Tu último intento de alcanzar la salvación comienza aquí!
Bueno, ¿qué os parece?
Perdona, ¿de qué coño va eso?
Oye, una cosita. Aquí queremos dar segundas oportunidades y convencer al cielo de que los habitantes del infierno pueden redimirse. ¡Hola, señor!
¡Anda y que te den por culo!
¿Alguna vez habéis querido algo tanto que podíais hasta olerlo?
¿Vais a ayudar a los pecadores? ¡Me descojono!
Pues es algo parecido a ese intrépido. Solo espero que todo esto funcione.
¿Qué coño te has fumado?
Sujeta, chata.
¡Ay, patata caliente!
De tu ayuda y ahora sé...
¡Ay, joder! ¿Por qué?
Preparada. Les puedo liderar.
Tenemos 24 horas antes del exterminio. Manos a la obra.
Estoy algo nerviosa. Lo que venga no me importa. Lucharé.
Van a palmarla fijo. La van a diñar.
Por primera vez, por fin, sabemos que estamos listos.
¡El cielo!
Porque estoy aquí.
Espero estar lista de verdad.
Soy un mal tío. Nunca he encontrado el amor. ¿Dónde hay niños inocentes a los que venderles crack? ¿Quién ha escrito esto?
Aquí está guay. Continúa.
Para mí, toda una sorpresa. O sea, un musical... creo que tiene canciones fantásticas. Eso sí, avisamos desde ya. Mayores de 18 años. Incluso mayores de 21 años, diría yo, porque aquí el nivel de tacos por segundo es espectacular. ¿Qué es lo que más me choca? Le hablaba a mi mujer de esta serie y me decía que es como South Park. No, si es que encima está dibujado maravillosamente. Las canciones son fantásticas. Precisamente viene de un elenco de Broadway, que es, creo que es lo que le acaba de aportar este carácter musical tan fantástico. Pero claro, es que te partes el culo con alguna de las canciones. Es que dirías, es que esta canción está tan bien escrita, si le quitasen los tacos a lo mejor estaba en Frozen 3 o en Frozen 1. No sé si tú sabías algo de este proyecto, qué esperabas de ella y qué te está pareciendo.
Yo llegué tarde y luego me puse a investigar exactamente de dónde venía esto. Esto es un proyecto personalísimo de una mujer llamada Vivienne Medrano, que cuando veis la carátula, cuando veis en los títulos de crédito, aparece creado por Vivienne Medrano. Esta buena mujer, yo de verdad que no conocía para nada su carrera, ha tenido muchísimo recorrido en YouTube, donde creó un canal en 2012 bajo el nombre de Bipsy Pop y donde iba compartiendo muchas de sus creaciones artísticas. Y precisamente ahí, en 2019, ella lanza dos pilotos. Uno llamado Geluba Boss, que hasta donde yo tengo conocimiento a día de hoy nadie ha cogido, y otro era este Hasbin Hotel, que compra A24, la productora americana, la desarrolla como serie y la vende posteriormente a Prime Video. Yo había leído en su momento cuando se anuncia, porque además fue muy rápido. Claro, el proceso, yo creo que ya lo había pagado todo A24, encuentran el comprador que es Prime Video y entonces se emite, a diferencia de cuando hay otros proyectos de animación que llevan años, porque la encarga en la plataforma y a partir de ahí necesitas 2 años para producirla. Por ejemplo, hoy estaba escribiendo el último programa de Kevin Smith, de cómo tardaron 2 años, pero claro, es que ellos anunciaron que empezaban entonces. Aquí, cuando se da el conocimiento de que Prime Video la ha adquirido, prácticamente ya estaba toda terminada porque A24 había pagado para hacer toda la producción. Y desde el principio me apareció una sinopsis muy divertida. O sea, a mí esto de que la hija del demonio de repente quiere un hotel para redimir a la gente. Y el primer episodio es que desde el principio es... La animación es preciosa, es muy, muy chula. A mí me gusta muchísimo el sector de animación. La historia que ella cuenta al principio de una historia bíblica y de con pequeños cambios con el enamoramiento entre la primera mujer de Adán y Lucifer, en la que tenemos en este momento, que son los padres de esta pobre criatura, el cómo todos los años el cielo sigue sometiendo al infierno, y a partir de ahí es ese planteamiento que tenemos a futuro, el cómo su madre desaparecida un tiempo, y esta pobre Charlie, que al final es que también le llama Charlie la protagonista, quieras que no, pues se sientes un poquito identificada con ella, ¿no? Se ha ido su madre y no sabe exactamente dónde está, y luego las canciones. Es que no es que sí. sean, es decir, no es que sean puntualmente, no es que sean, no, es que son brillantes en todos los casos, están tremendamente bien cantadas, ocupan muchísimo metraje de cada episodio, es una serie animada musical, de principio sí. a fin, es de verdad una cosa absoluta y total. Así que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Yo lo que decíamos, la música creo que es deslumbrante, es que me cuesta encontrar otra definición. Además, cada personaje tiene su propio estilo musical, desde los números de Charlie, que son, digamos, más alegres, otras más inspiradas en el hip hop, más rockeras, incluso, bueno, sí, es eso, cada personaje. Luego, el diseño de sonido. Creo que hay un par de personajes que son a la Storybox que son maravilla pura. La utilización de la estática de la radio, los zumbidos del VHS, porque uno representa un poco a la radio y el otro a la televisión, cómo realzan las emociones de ellos, está muy bien. Y luego la trama, yo me ha gustado mucho, me ha sorprendido esto de que el cielo baje cada año a aniquilar demonios a diestro y siniestro, ya los pobrecicos estén hasta las narices. Me ha gustado cómo coger un personaje que es el de Lilith, que decimos que era la primera mujer de Adán, que seguramente alguien nos estará escuchando y pensará que esto se lo habrán inventado, ¿no? Que Adán tuvo una primera mujer que era exactamente igual a él, y luego el que escribió la Biblia decidió que mejor que la quitamos un poquito de en medio. Es que eso, hay episodios que son maravillosos de cómo se juntan dos pringados. Dice, somos unos pringados, estamos sometidos, pero qué narices, vamos a sufrir juntos. Y como vamos a sufrir juntos, pues el ser estar aquí condenados y que abusen de nosotros, pues tampoco está tan mal si abusan de nosotros en compañía. Este tipo de cosas que son genialidades, y luego es que tienes momentos, pues... Es que claro, es que realmente es como coger alguna de las canciones de Frozen y meterle otro tipo de conversaciones por en medio, en el que se interacciona pues con la gente, con los demonios que pasan por el fondo. Claro, en vez de contestarle que tengas un buen día, dicen que te vayan dando por ahí. Pues este tipo de cosas. Y luego es que no puedes dejar de mirarla porque está tan bien dibujada. O sea, hay un... No sé cómo decirlo, es que al final hay mucho mimo, hay mucho cariño en esta serie, y se nota en el dibujo, en las animaciones, en la música. Y hablamos de las canciones, en versión original son una maravilla, pero el doblaje en castellano también está realmente bien. O sea, a mí me ha gustado mucho. Creo que me quedan dos episodios, que son los dos que quedan por emitir de esta primera temporada, pero, ostras, yo que espero que anuncien una segunda temporada y que no tarde demasiado en llegar, porque ya sabemos que, como dices tú siempre, que la animación tarda más que la imagen real, y espero que ya estén puestos con ella haciendo una segunda temporada de este Hotel de las Viejas Glorias.
Es una serie la que ha hecho en Estados Unidos muchísima promoción para Prime Video. Han colgado muchísimas de las canciones en el canal de YouTube. Aquí en España un poquito menos, pero también para ser una serie de animación para adultos han hecho bastante, bastante promoción, y yo creo que están muy contentos con el resultado. Y creo que es una serie en la que el boca a oreja le va a funcionar muy bien. O sea, yo creo que es una serie que si la has visto es muy complicado que no se la cuentes a alguien, te tienes que verla, sí. especialmente cuando te estén todos los episodios. Si os gusta el mundo de los musicales, tenéis dos piezas musicales, de verdad, de como 3 o 4 minutos. Es decir, no son 30 segundos de canción, o que de repente alguien se ponga, no, es, pues en los episodios tienen 20 minutos, de 6-7 minutos por episodio se van las canciones, porque son de 3-4 minutitos, son señoras canciones en cada uno de los casos, dos canciones por episodio. De verdad que es una serie chulísima. Si la veis en su versión original, pues tenéis a Erika Hennigstein haciendo de Charlie, tenéis a Stephanie Beatriz, quizás sea lo más conocido que tenéis, haciendo de Peggy, que es su compañera, novia, amante, junto de todo lo que tengas, y la que al final le consiente todo y le ayuda a todas las cosas que tiene que hacer. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Juan, no abandonamos la animación porque vamos a hablar en un tono totalmente diferente de Orión y la Oscuridad, una película que se estrena hoy, día 2 de febrero, en Netflix, de hora y media de duración, creada por Charlie Kaufman, Joy Taylor y Emma Jarlett, que nos dice que Una película que sigue a Orión, un niño que tiene miedo a las alturas, a las mascotas y que queda casi catatónico por la oscuridad. La oscuridad lo lleva a un viaje nocturno para demostrarle al joven que lo único a lo que hay que temer es al miedo mismo. Escuchamos, como siempre, su tráiler y volvemos enseguida.
Me llamo Orión y tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Quieres saber? Es de casi todo, para serte sincero. De las chicas en general. De ser responsable de que mi equipo pierda. Dar una respuesta equivocada en clase. Richie, Anichi.
Buenas noches, Orión.
De todas las cosas que me dan miedo... lo que más miedo me da... es la oscuridad.
¡Tachán!
¿Qué eres?
No es evidente. El cuarto está a oscuras, fuera está oscuro. ¡Hola, soy la oscuridad! De todos los niños que tienen miedo a la oscuridad, tú eres de lejos el más chillón, el más insufrible y, sinceramente, el más ofensivo.
¿Llevas una lista?
¡Claro que llevo una lista! ¿Sabes cuántos niños me tienen miedo? Tú solo ven a verme trabajar una noche y por fin verás que no hay por qué tenerme miedo. ¿Te apuntas o te apuntas?
Yo...
¡Súper guay, eh! Conseguiré que superes tus miedos aunque muera en el intento. Pero como resulta que soy inmortal, tengo todo el tiempo del mundo. Te voy a presentar a los otros entes nocturnos.
¿Hay más?
Somos divertidos, te va a encantar.
¿Te ha traído al sillón?
¿El niño que tiene miedo de todo?
Ayudar a niños para potenciar tu frágil autoestima no entra en nuestro perfil profesional.
Eso es muy duro.
¿De verdad puedes arreglar todo lo que me da miedo en una noche?
¡Una noche puede cambiarlo todo! ¿Soy yo o estoy más emocionado por esto que tú? ¡Agárrate bien!
¡Oscuridad!
¡Orión! ¡Abre los ojos!
¡Ni hablar!
¡Venga ya! ¿Ves cómo es mucho mejor? ¡Chaval! ¡Te tengo!
¿Cómo vas, chaval?
¿Quién es ese?
Luz, el enemigo de oscuridad.
No me lo puedo creer.
Hace que me sienta seguro, como una manta calentita. Bueno, si te van esas cosas, claro.
Juan, yo esta no la he podido ver, pero la tengo en la lista para verla este fin de semana con mis hijas, porque el tráiler me gustó muchísimo. Esto de la oscuridad con mayúsculas, y ahora lo contará Juan por qué es la oscuridad con mayúsculas. Me parece una idea brillante, lo que he leído sobre ella, habla muy bien de la película. Cuéntame qué esperabas de ella y qué te has encontrado finalmente.
Yo al final esperaba una serie de animación para ver en familia. De hecho, no, cuando me puse a verla no sabía quién la había hecho. Luego lo entendí un poquito más. Tenemos a Charlie Kaufman, que muchos conocerán de Cómo ser John Malkovich. Siempre se me olvida el nombre aquí en castellano, que era Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Creo que porque el nombre traducido... Olvídate de mí, ahora me he acordado, aquella película de Jim Carrey que todo el mundo fue al cine pensando que iba a ver una comedia y vio algo mucho más sesudo que no esperaba. Lo dicho, y aquí nos llega con DreamWorks una película que habla sobre la oscuridad, sobre los miedos. De verdad, los primeros 10 minutos llega un momento que no puedes decir, no puede ser que este niño le tenga miedo a tantas cosas, madre mía, pero ¿de dónde se ha escapado este muchacho? ¿Qué le han hecho? Y al final es la propia oscuridad que está ya tan hasta las narices del niño. Dice que este es el número uno, se presenta ante él e intenta hacerle ver que la oscuridad, el miedo, pues no, realmente no tienen por qué ir de la mano, que todo tiene su propósito. Y creo que es una película para ver con los niños fantástica, que bebe obviamente de películas que hemos visto últimamente en Pixar, de cómo... Creo que sin algunas películas de Pixar, no creo que a lo mejor no hubiéramos tenido a Orión y la Oscuridad, porque nos han enseñado a cómo representar visualmente con personajes algunos sentimientos y cuentos infantiles y todo, y creo que coge un poquito de ahí, bebe también de... Incluso te diría de Los fantasmas atacan al jefe, de este tipo de películas un poco ochenteras también, bien mezcladas y que enseña un poco que los miedos y que la narración de las historias, que las complicaciones de la vida y todo, pues que cómo enseñárselas a un niño y lo que le espera un poquito en la vida también. Creo que está muy bien. Además, es una película muy meta. Es creo que enseña también cómo las propias historias evolucionan y se transmiten de generación en generación, que creo que es un toquecito que yo estaba viendo la película y te lo enseñan una vez y luego te lo enseñan otra vez y no te lo esperas y son momentos muy bonitos de cómo vamos transmitiendo de padres a hijos las cosas que al final creo que son esos momentos que tocan un poquito más a lo mejor a los adultos que a los niños que están viendo la película. Y al final lo que decía, creo que la dirección creativa es muy buena, creo que logran dar vida a conceptos que tenía Kaufman con este guión y que sean fácilmente comprensibles para los niños sin dejar de contar una historia bonita sobre los miedos y sobre las tradiciones familiares también y cómo las historias las vamos pasando de generación en generación. A mí es una película que esperaba ver algo entretenido, pero me he encontrado una película que si me dices que esto se hace antes de la pandemia lo hubiéramos visto en el cine seguramente, pero sin ninguna duda, luego visualmente es muy chula, chulísima de verdad.
Yo le tengo muchísimas ganas, de verdad que el tráiler me fascinó, lo que me habías comentado tú cuando la pudiste ver, me dijiste que estaba muy bien.
No he dicho el nombre de la película de Pixar porque se me ha ido la cabeza, ya sabes cómo soy, además siempre dices que es una de tus películas favoritas, del revés. Inside Out, bebe directamente de Inside Out, que no sé si alguien podrá pensar que es una copia, pero realmente es que no se siente en ningún momento como que es una copia, porque al final lo que utiliza es una representación en base a unos personajes de una serie de sentimientos. Y no solo sentimientos, sino cosas que pasan en la noche. No quiero contar más porque hay algunos personajillos que tienen su cierta gracia. Bebe de Pixar, se nota, pero creo que es una historia bonita y que me costaría pensar cómo enseñarla de otra manera. Realmente es una película para ver con los críos si tenéis críos, incluso si te, es que claro, si tienes niños que tienen miedo a la oscuridad, creo que es la película perfecta, incluso para los mayores también, porque conozco muchos mayores que tienen miedo a la oscuridad, y además tenemos a la misma oscuridad representada con Paul Walter House, que es quien le pone voz a esta oscuridad, que es un personaje maravilloso. Realmente me gustaría ver un poquito más de este personaje, porque es que te dan ganas de irte con él, de irle a contar unos chistes y irte a verte una cerveza, un tipo grandullón y que no da miedo en absoluto al final. De verdad, una película súper recomendable para ver el fin de semana con los críos.
Y hoy se da una gana de ver la segunda parte, que no lo sabe nadie, y por otro lado, mucho miedo, porque me gustó tanto la primera película y lloré. O sea, lloré como una magdalena. O sea, yo es de las películas que recuerdo llorar, pero como un sinvergüenza. A ver qué tal está.
Al final es como Scorsese. Por muy mal que lo haga, va a salir bien. Es que es lo que hay. Y vamos a cerrar el programa. No nos vamos de Netflix porque esta semana ha ocurrido algo que yo creo que mucha gente hace. Le preguntas el año pasado y no creo que hubieran pensado que esto iba a ocurrir en la vida, que se trata de un reality en directo. Hablamos de Dinner Time Live o aquí como que en algún sitio de Netflix lo he visto leído así, en otras partes de Netflix no, pero es un poco Cocinando en Vivo con David Chang. Al final, no había tráiler de esto porque era un reality en directo, no había nada grabado, entonces lo que tenemos es su sinopsis, que era: el chef David Chang presenta una experiencia culinaria sin adulterar mientras cocina para invitados famosos y revela secretos del oficio. Un evento en directo y en inglés. Aquí la pena es que es solamente en inglés y los subtítulos están en inglés. Aquí yo sí que, claro, le diría a Netflix, por favor, unos subtítulos, aunque sean un par o tres de días después, esto tendría que estar subtitulado. 72 minutos por episodio, creada por el mismo David Chang, con invitados cada semana en el primer programa. Tenemos,
está Rashida Jones y está Steven John.
Eso es. No sé qué te ha parecido. Yo creo que esto le falta un poquito de rodaje. Yo personalmente esperaba a David Chang un poco más suelto, sabiendo que ha hecho un montón de documentales, creo. No sé, me ha sorprendido un poco que se le notan los nervios, que está nerviosísimo. Eso sí, se lo están pasando en grande. Y cocinar, como tú me decías, sí, cocinan un montón. Y creo que al final son esas conversaciones entre amigos, pasándoselo bien. No está mal. Yo creo que se podría adaptar el formato aquí. No sé con qué chef todavía. Sí,
totalmente.
Pero creo que es un formato que se podría adaptar bien. Y al final es, no sé, Me recuerda un poco, creo que, porque a mí me gustan mucho las entrevistas que hace la Script, que invita a alguien siempre a hablar sobre cine, pero al final acaban hablando sobre la vida más que sobre cine. Y, ostras, me gustaría ver algo similar aquí en Netflix España.
A ver, el programa, ¿qué es lo que ocurre? Pues es demostrarte cómo el directo es tremendamente complicado, incluso para alguien que lleva trabajando en medios de comunicación o haciendo sus propios medios, como David Chang, desde hace 20 años. Yo a Chang, para aquellos que no los conozcáis, lo conocí con The Mind of a Chef, que es una serie producida por Anthony Bourdain, que originalmente iba a ser una app. Yo creo que esto se desarrolló cuando parecía que el iPad iba a funcionar con aplicaciones de contenidos. Estoy hablando de 2008, 2009, 2010, en los primeros iPads. Eso se descartó y decidieron, con el auge de los mundos del streaming, vender solo inicialmente la PBS, y yo lo vi en un momento en Netflix. Es una de estas series que aparece y desaparece. Cada una de las temporadas sigue a distintos chefs en Estados Unidos, pero la primera seguía a David Chang. Un David Chang muy jovencito, un David Chang que tiene una vida muy curiosa. Él era jugador profesional de golf porque le habían obligado a jugar a eso. De repente le da una crisis existencial y un agobio y lo deja aquello. Se mete a cocinar, se va a estudiar a Japón porque él es de origen americano. Sus padres están establecidos allí y él nace en Estados Unidos. Pero es un competidor nato, es un trabajador nato, y eso lo ves en absolutamente todo lo suyo. Aprende culinariamente y lo que hace sobre todo es volver a Estados Unidos, vuelve a Nueva York, empieza a trabajar en restaurantes, abre un restaurante que tiene muchísima fama en el origen, en el primer momento, de los primeros blogs de culinarios y de foodies, que se llama Momofuku, y a partir de ahí crea un imperio primero y luego uno segundo. El primer imperio es el culinario, con restaurantes inicialmente en Nueva York, luego en Las Vegas y actualmente donde él reside en Los Ángeles. Y luego el círculo de amigos suyos es un círculo de amigos en el que hay mucha gente de Hollywood, se traslada a vivir a Los Ángeles, se hace muy amigo de Bill Simmons, del creador en su momento de Grantland y actualmente de The Ringer, empieza a hacer programas de cocina con Bill Simmons y crea su propia productora que se llama Mayordomo, como Mayordomo, pero con la J, que produce sus podcasts actuales, produce sus realities, produce sus programas, entre ellos varios para Netflix, y tiene un canal de YouTube donde, si no tenéis suficiente con la serie, podéis ver la preparación de David Chang la hora antes de hacer la emisión en directo en Netflix. Dicho todo esto, yo iba a verlo sí o sí. ¿Por qué? Porque David Chang es un tío con el que yo he vivido los últimos 10 años. Uno de los amigos íntimos, intimísimos de Anthony Bourdain. Uno de los tíos, pues eso, que al final yo escucho su podcast todas las semanas y que vive en ese ecosistema de gente a la que yo escucho todas las semanas. Como yo creo que nosotros somos para parte de nuestros oyentes, eso es David Chang para alguna cosa para mí, para que os hagáis una idea. El programa, y él lo dice al principio, es: vamos a ver cómo sale esto, porque veréis la diferencia que hay entre un programa editado de cocina y esto. Y es absoluta y totalmente diferente. Es un programa en el que él cocina una barbaridad, cocina 79 minutos, en el 73, en el segundo ya lo tienen controlado, se ha ido a los 61 minutos, se lo contaré, yo no he podido ver el segundo, pero sí está disponible ya. Es un programa que se emite en directo a una hora indecente en España, que es la 1 de la madrugada, porque como él vive en Los Ángeles y hacen, es cierto que hacen la cena tan loca que tienen los americanos, que cenan a las 6 de la tarde, pero aún así súmale 9 horas y claro, nos vamos a la 1 de la mañana. Y es una absoluta y total locura desde el principio. A mí me recordaba muchísimo a cuando vi el directo de 1-2-3, de vaya pifostio y vaya follón, pero no puedo dejar de mirarlo. No puedo dejar de mirarlo. Es absolutamente hipnotizante. Creo que apoya mucho el que está muy a favor tanto Rashida Jones como Steven Yeun. Además, pilló justo a Steven Yeun, recientemente ganador del Globo de Oro y del Emmy, y de eso habla un poquito también en su momento, por Bronca, que son muy amigos suyos. Yo sabía que Jun, Rashida Jones no lo sabía, pero Jun sí, porque la había oído en varios podcasts con él, y se le queman las cosas, se le salen. Hay un personaje que sale, que hace el típico sidekick que habéis visto en los late nights americanos, en los programas de radio americana, de esa segunda persona que está intentando poner un poquito de orden de producción. Se llama Chris Ying, que es alguien que ha colaborado mucho con él, es el coautor de varios de sus libros y en sus documentales sale también, y aquí intenta poner un poquito de orden, nos pone las imágenes. Es lo más parecido a un programa de YouTube en directo, es decir, no es Joe Rogan ni es Jordi Wild, porque no es una entrevista propiamente dicha, pero se parece mucho más a ese estilo, con la locura de tienes fuegos encendidos que a lo mejor se te ha olvidado porque tienes que hablar y el horno has metido aquello, igual se te está quemando. De verdad que es, el primer episodio es un absoluto caos, de principio a fin, pero que yo no pude dejar de ver. Como programa de cocina, no. Pero como programa de entretenimiento, es decir, este es mi Sálvame. O sea, yo al final, la gente entiendo que quiere ese caos que tiene en directo Sálvame, y yo quería ver a David Chang sufriendo una barbaridad, hablando con sus amigos, comiendo absolutamente nada porque no come, y preparando, porque hay un momento que Rashida Jones lo comenta, 13 platos. Es que en una hora el tío prepara 13 platos con 4 o 5 ingredientes.
No pequeñitos, ¿eh?
No, no. Y ves la cara de todo el mundo y decir, esto está buenísimo, está buenísimo. Y hay alguna cosa que es más complicada y alguna cosa por los ingredientes americanos que no sea tan fácil como en España. Pero hay otras cosas que no son tan complicadas de hacer aquí y ya me las he ido apuntando.
Es que en el blog de Netflix están todas las recetas puestas del programa. O sea, realmente te las puedes leer y hacértelas en tu casa. Eso me ha gustado bastante. Dos cosas. Ha habido momentos en los que David Chang estaba a punto de llorar.
Sí, totalmente. ¿Por qué?
Y luego, las cantidades ingentes de comida que come esta gente. Yo decía, pero esto están cenando. O sea, que después de los dos primeros se van a meter un plato de ñoquis gigante cada uno con lo que llena eso y luego otros cuantos platos más. O sea, me parece de locos la cantidad que de comida que llegan a meterse entre pecho y espalda. Y Rashida Jones, que no es una tía muy grande precisamente. O sea, todo lo que se mete en el cuerpo es maravilloso.
Y es que al final comen siempre todo mucho. Primero, porque ellos no comen normalmente. Sabes que el lunch suyo, que es a las 12, 12 y media, es un sándwich como mucho. Y la comida fuerte del día es la cena. Y luego, entre gimnasio, Ozempic y cosas distintas que tenga, pues luego tienen los cuerpos que tienen, que es la cosa que me fascina. Yo me meto, no lo que se comen ellos, sino en la mitad. Y yo peso lo que peso. Y todos me veis como soy, grandote. Juan es todavía más alto que yo. Eso para cenar, primero que acabo vomitando a las 3 de la mañana sin ningún género de dudas. Y segundo, que no aguanto. O sea, es una puñetera locura.
Un experimento muy curioso por parte de Netflix, que tengo ganas de ver cómo acaban refinando y tal, porque creo que puede ser un muy buen formato, pero ostras, hay esos subtítulos, de verdad, tienen que ponerlos disponibles, ni que sea para el público hispanohablante de Estados Unidos, es que, o de Sudamérica, es que al final es global, o sea, es un programa americano en directo, pero es Netflix, es totalmente global. Yo es el único gran pero que le veo a esto.
Yo coincido contigo y existe la tecnología, es decir, hay cadenas americanas que emiten el deporte en directo y tienes esos subtítulos automáticos, sea por personas o a día de hoy con inteligencia artificial, que sí, que ya sabemos que va a meter la pata a la traducción, bueno, pues tira por la calle de en medio, igual que los subtítulos automáticos de YouTube y ya está. Yo eso no sé exactamente si es que quieren controlarlo muy inicialmente y que no digan ninguna barbaridad a la traducción, pero al menos uno o dos días después con una supervisión de alguien, yo entiendo que sí, que al final... pensando en Latinoamérica lo puedes ver en directo. En España yo quiero mucho a David Chan, pero a 1 de la mañana un martes al miércoles, pues salvo que me pillen un día extraño, no va a ser lo habitual. En el primer episodio, como os decía, están Rashida Jones y Steven John. En el segundo, que no he podido ver, tenemos en este caso cómicos. La cómica es Lisa Schlesinger, que tiene... No, Schlesinger, el apellido es complicadísimo. Schlesinger, perdonadme, que tiene varios especiales en Netflix, y luego Paul Scheer, que es otro cómico estadounidense, actor también, y que habréis visto en varias películas y en varias series, muy famoso con la calva que tiene y con la sonrisa y con la barba. En este caso cocina, sobre todo cocina japonesa, lo que hace son platos de cocina japonesa en el segundo episodio. Tengo unas ganas locas de que vaya Bill Simmons. Yo creo que en sí o sí tiene que estar Bill Simmons en alguno de estos programas, que de inicio van hasta febrero. O sea, creo que eran cuatro o seis programas inicialmente lo que iba a hacer, por el lanzamiento también de un restaurante creo que tenía allí. Creo que es una experiencia de lo que está empezando a hacer Netflix, que son los deportes en vivo. Ya conocemos esa compra que ha hecho recientemente de la WWE a nivel internacional. Hoy, que estamos grabando, salían los rumores de que podría estar detrás del intento de fusión entre la ATP y la WTA para crear un tour masculino y femenino conjunto de tenis y que fuese el partner mundial, al menos a nivel de streaming, que es lo que parece que hay, lo comentaba Rick Ellis. Sí, es que al final, tanto eso como el golf son dos deportes ideales para Netflix. Lo intentaron con Fórmula 1 y Fórmula 1 aún no es exactamente, también es relativamente fácil porque tienes los equipos que tienes, no hay más, es por todo el mundo, tienes audiencia global, tienes competidores globales. Pero tanto el tenis como el golf, y yo creo que tiene más seguimiento el tenis, tienes el que son personas individuales, que no tienes que negociar ni con clubs, ni con federaciones, ni con sus cosas similares, el que tienes jugadores de todo el mundo, por lo cual puedes tener espectadores y suscriptores de todo el mundo que pueden tener esa narrativa de apoyo a mi competidor, y tienes eventos por todo el mundo, nuevamente para esa audiencia global. En el golf hemos tenido esa división que se ha producido, y en tenis lo que se ya habla de hace mucho tiempo, porque claro, quitando los cuatro Grand Slam y quitando el torneo de Madrid, y creo que hay poquitos más, o juegan los chicos por un lado y las chicas juegan por otro. Siempre se ha jugado dos juegos separados. Entonces, el intento de agruparlos todo y que cuando haya un torneo sea conjuntamente masculino-femenino, dobles mixtos y todo lo demás, se lleva intentando de hace mucho tiempo. Si Netflix además pone el dinero, y creo que aquí sí estaré dispuesto porque creo que podría funcionar muy bien, creo que es un deporte ideal en cuanto al tipo de contenido que ellos buscan, al tipo de audiencia que ellos buscan, al tipo de historias que ellos quieren contar. Además, estamos en el momento de el triunvirato que ha dominado los últimos 15 años en deporte masculino está cayendo. Serena Williams también exactamente igual. Es el momento en que salgan desde Carlos Alcaraz al reciente ganador del Open de Australia. 5, 6, 7, 8, 10 rostros, tanto masculinos o femeninos, que marquen el devenir del deporte en los próximos tiempos, y nadie hace documentales de ese tipo como Netflix. Entonces, yo creo que cuando el río suena, algo lleva. Sinceramente, creo que cuando el río suena, algo lleva.
A mí lo que me está fascinando ya no es solamente eso, sino cómo está cambiando la televisión estos últimos años, las plataformas de streaming, todo, y que al final Netflix es quien está capitaneando todo este barco de cambios, digamos, porque hay muchas plataformas, pero realmente pocas se atreven a dar pasos o cambios en lo que teníamos hasta ahora, que eran nada más que las series. Al final, yo creo que todo tiene que llegar al streaming. Hay gente que se queja de que sus plataformas de series están siendo invadidas por otro tipo de contenido, pero yo al final es que esto tiene que ser un poco para democrático, tiene que ser un poco para todos. Si no, creo que en el futuro próximo, me refiero, una plataforma no va a tener mucha cabida, porque cada vez todo es más caro y le tienes que dar un poquito de algo a cada miembro de la familia. Si en serio no nos vamos a quedar eso, tenemos claro que van a seguir siendo los reyes.
La última frontera que queda por caer es el deporte, y aquí en España tampoco es que faltase mucho, hay muchísima gente que lo vemos, incluido este que os habla, por streaming, y es que todo se va a derivar ahí. Y es cierto que el streaming no solo va a ser para ver lo que quieras, cuando quieras, como quieras, sino también por los eventos en directo, ya que hablo de eventos en general, que era la última frontera, y la vamos a tener. Y ya hablaremos de la Vision Pro cuando se puedan tener la Vision Pro y cómo se ven las cosas ahí. Ya esto ocurrirá por otra semana. De todo esto, querido, ¿con qué serie te quedas de todo lo que hemos comentado?
Yo me quedo con Mr. and Mrs. Smith. Creo que me esperaba una buena serie, pero no me esperaba una tan buena serie. He disfrutado muchísimo. Cada episodio es distinto, la manera de contarlo creo que es distinto, nunca esperas lo que va a pasar. Ellos están fantásticos y tengo unas ganas locas de ver una segunda temporada de esto, la verdad.
Pues sí, yo también. Es cierto que, por comentar otra cosa, os diría que al menos os acerquéis a ver este Dinner Time Live o Cocinando en Vivo, que es como oficialmente lo he llamado aquí, al menos lo que aparecía en la web de Netflix, con David Chang, porque lo descubráis o porque os acerquéis a él y porque yo creo que vale la entretenida. Pero no hay nada esta semana como Mr. and Mrs. De verdad que aquí coincidimos los dos, tenéis que verla sí o sí. La semana que viene, semana de segundas temporadas, tenemos la segunda de Feud, que ya se ha estrenado en Estados Unidos y que llega aquí esta historia de Truman Capote, con todas esas socialites de la época neoyorquinas, las que se hace el confidente y que luego las traiciona en ese artículo. Esa colección realmente de artículos, aunque siempre se habla del de la costa vasca, realmente escribió 4 artículos, pero el que tuvo ese eco fue Ari y que le llevó al ostracismo y se totalmente separado de la alta sociedad neoyorquina. Trigger Point, que estrena su segunda temporada en Movistar Plus. Tokyo Vice, que hace lo propio en HBO Max. Machos Alfa, la gran éxito español de los hermanos Caballero para Netflix, llega a la plataforma del Gigante Rojo. Y luego Halo, una primera temporada que aquí llegó más tarde del estreno de Estados Unidos, una segunda temporada que nos tiene muy atraídos por el tráiler, por lo que hemos podido ver y por cómo ha podido crecer de la primera a la segunda temporada, y que esperamos poder comentar la semana que viene si tenemos los screeners antes de su estreno. Todo eso y alguna cosa más que se nos quedará tendremos la semana que viene para comentar. Hasta entonces, don Juan Francisco Bayón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima.
Y a todos vosotros, querida audiencia, voy a empezar la edición, que nos vamos a reír un rato hoy editando con este programa. Gracias, como siempre, por escucharnos. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.